Queridos oyentes de la radio Tembipe 90.7 Camiri, les habla Christopher Matic. Aquí estamos examinando los secretos del G12. Estamos ahora entrando a la parte número 4 de nuestro estudio de 5 del grupo G12. Hemos podido ver una variedad de temas acerca de su origen este grupo, lo que enseñan acerca de su preencuentro, encuentro y luego su posencuentro, hasta llegar a ver por qué ha sido tan atrayente este grupo a los que se han unido a ella. Ahora llegamos a la parte muy esperada. Dos temas de conclusión acerca de por qué es este grupo una secta. Vamos a mirar los cuatro puntos más peligrosos que se encuentran en este grupo. Parte de su enseñanza que es la más penosa. Vimos en el encuentro, lo que llaman el encuentro, su campamento de 3 días, una variedad de cosas que ellos enseñan. 3 de ellas eran la enseñanza sobre el bautismo del Espíritu, lo cual ellos dicen que es el hablar en lenguas. También hablaron sobre el perfeccionismo para ser salvo y retener la salvación. Y luego su enseñanza sobre el evangelio de la prosperidad. Estas 3 enseñanzas son claramente antibíblicas y miraremos por qué. Pero hoy día solo miraremos 2 temas. Uno de los que mencioné y otro más. Será el tema de los apóstoles, si existen apóstoles hoy en día. Y en segundo lugar, lo que se llama el bautismo del Espíritu, como si fuera hablar en lenguas, lo que la Biblia no concuerda con esto. Quiero leerles una frase escrita por el hermano y predicador cristiano Curtis Jewett. Es un misionero aquí en Bolivia y él estudió a profundidad este tema. Cuando se le hizo la pregunta, ¿qué hay de malo con el grupo G12? Él respondió de esta forma en el escrito. Dice, el modelo de G12 es realmente nada más que una estrategia astuta para causar crecimiento de la iglesia y la doctrina neopentecostal, en otras palabras, el ultrapentecostalismo, a costo de la interpretación fiel de la palabra de Dios. Analizándolo bien, se notará que es una fórmula de marketing o formas de hacer ventas, crecimiento y ingresos en dinero, concentrado en el uso de recursos humanos en vez de un verdadero movimiento sobrenatural. En otras palabras, están usando una metodología para hacer que la gente llegue a Cristo en vez de dejar que el Espíritu Santo cambie el corazón de un ser humano. Por medio de promesas de un encuentro cara a cara con Dios y un cambio total en la vida del encuentrista, entre comillas, logran la curiosidad de muchas personas que desean una fórmula para deshacerse de todas sus angustias. En los 3 días del encuentro, entre comillas, tremendo, lo cual él también usa esta frase porque es una muy usada, llegan a convencerles que todo lo que aprendieron de Jesús hasta este momento era incompleto. Pero con su nueva experiencia todo ha cambiado. Y ahí termina el escrito de Curtis Jewett, un gran misionero que nos explica en gran detalle acerca de este tema del G12. Concluye no hablando muy bien, ¿verdad? Básicamente concluye diciendo que este grupo solamente quiere crecer en números y quiere crecer monetariamente. Y en realidad solo están mintiendo a la gente diciendo que pueden quitarle todas las angustias y los sufrimientos por medio de un evangelio que en realidad va mucho más allá de lo que la Biblia enseña. Yo me hice la pregunta y quiero responderla acerca de su decir que son no denominacionales. Yo quería estudiar esto y preguntarme cómo es posible que digan esto. Dicen que fortalecen la unidad de la iglesia. ¿Es verdad esto? Bueno, en realidad su método funciona para dividir iglesias y quitar el liderazgo bíblico de ancianos y pastores, la cual Dios propuso como líder, lo cual Dios mismo propuso en cómo liderar la iglesia. ¿De dónde entonces viene su autoridad para contradecir la Biblia en este punto tan claro? La respuesta se encuentra en lo que ellos llaman los apóstoles y más allá de los apóstoles, el apóstol. Dicen que hay 12 apóstoles del G12 mayores. Sobre cada líder en el G12 hay 12 apóstoles que ellos dicen provienen directamente de una línea desde el apóstol Pedro y todos los discípulos de Jesús. Ahora, esto totalmente contradice la historia de la iglesia. No hay ningún pedazo de evidencia que hable sobre otras personas, otros líderes en la historia que tuvieron también 12 discípulos. Claro, Pablo tuvo sus discípulos, Pedro también. Pero Pablo solamente vemos 6 o 7 o 8 discípulos y nunca se les dice exactamente quiénes eran y nunca se los llaman discípulos. Pedro también solamente los tuvo, pero nunca los nombra. Y no vemos otra vez el número 12 después de Cristo. Pero ellos dicen que por medio de su apóstol, el más grande siendo el pastor César Castellanos, el fundador, dicen que ellos tienen la autoridad como apóstoles de sobrepasar todo lo anticuado en la iglesia de pastores y ancianos. Sobre cada líder en el G12 hay otros líderes, hasta que se llega a los apóstoles, finalmente a César Castellanos. Él dice lo siguiente: la época de las asambleas y de los comités de ancianos para dar pasos importantes en la iglesia ha pasado a la historia. Él dice que ya no es necesario tener pastores ni ancianos, lo cual contradice directamente la palabra de Dios. Pero él dice, siguiente, estoy convencido, y sigue adelante, básicamente diciendo, yo estoy hablando con la autoridad casi bíblica, que no hace falta, ya no, comités, ancianos, pastores, líderes de la iglesia, solamente falta apóstoles y grupos de 12 en cadena perpetua, hasta él quisiera todo el mundo sea parte de este grupo, lo cual, gracias a Dios, nunca pasará. ¿Qué tiene de malo que él hable sobre apóstoles? Quizás hay apóstoles. ¿Cómo sabemos que no hay apóstoles? Bueno, comenzamos hablando de la credibilidad de César Castellanos para empezar. ¿Podría él haber escuchado directamente por medio de Dios que él es un apóstol? ¿Acaso no le pudo venir una revelación acerca de esto? Bueno, ese es el problema. La revelación de Castellanos en el año 1992 es la base para todo este movimiento que se autocategoriza la iglesia más grande en Latinoamérica. ¿Por qué? Su único líder es Castellanos, básicamente un papa. Este es el gran problema. La Biblia dice, y los primeros cristianos siempre dicen lo mismo, que los que proclaman hablar por Dios, al igual que hace el papa, por una revelación extra bíblica, en realidad son farsas, están mintiendo, porque la Biblia está cerrada. Lo que llamamos el canon, los 66 libros de la Biblia, está cerrado. No se puede añadir ni quitar ninguna palabra. Y en Apocalipsis 22, Juan dice anatema a todos los que quieren añadir o quitar de la Biblia. Entonces, a consecuencia, todos los que profetizan están añadiendo a la Biblia. Eso es estrictamente la definición de profetizar. El profetizar es decir, yo estoy hablando directamente por Dios. En otras palabras, esto debería entrar a la Biblia, porque todo lo que se ha profetizado en la historia del mundo y ha sido cumplido, ha entrado a la Biblia. No tenemos otra razón para pensar otra cosa. Entonces, cuando César Castellanos dice hablar por Dios y que tuvo una revelación y habló cara a cara con Dios, como él dice en 1992, en realidad está profetizando y fingiendo añadir a la Biblia. Lo que es mucho, mucho más probable es que Dios nunca le habló. Punto. Bueno, ese es el primer problema con este tema. Él se cree, en realidad, como una autoridad sobre la autoridad, que sería la Biblia. Es exactamente de esto del cual la Biblia nos quiere librar, como dice 1 Pedro 5, 1 al 6. Leamos esto juntos. Si tienen su Biblia, pueden ir conmigo. Pueden ir conmigo a 1 Pedro 5, versículos 1 al 6. Pedro está aquí hablando a los otros ancianos de las iglesias y dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo los padecimientos de Cristo. Vean aquí que Pedro mismo se llama anciano, porque es importante para él que sigan adelante los ancianos. Que yo soy también participante de la gloria que se revelará. Apacentad la grey de Dios, o en otras palabras, pide a los ancianos que cuiden la iglesia, los que están bajo de su mando, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Otras palabras, el anciano debería ser un voluntario, trabajar duro para ayudar a las personas que están en su iglesia y ser un ejemplo de fe y de bondad y de humildad. No vemos esto con los líderes del G12. Estos en realidad son hombres que han estado manipulando a muchas personas para fines de hacer dinero y de mostrar su autoridad y que son, en otras formas de decirlo, la voz de Dios, lo cual es totalmente antibíblico. Dice pero Pedro a contraste que ellos no deben tener señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos para la grey o para los que están en la iglesia. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Es una idea muy distinta a lo que enseña, entre comillas, el liderazgo del eje 12. También vemos una realidad en la Biblia que Pablo siempre pide, al igual que Pedro, que haya una pluralidad de líderes en la iglesia. Si vemos junto Tito, el libro de Tito, capítulo 1 y versículo 5, vamos a ver un versículo entre muchos que testifica esta realidad. Tito 1:5 dice lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta, hablándole a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. En cada ciudad había una iglesia y Pablo pedía que haya una pluralidad de ancianos ahí, un grupo de líderes, porque si hay una persona en control, eso es muy peligroso. Cuando hay solamente un pastor y no tiene alguien que pueda ayudarle o hablarle cuando él está quizás un poco cuestionable, puede posiblemente tener problemas esa iglesia. Y siempre tenemos que tener cuidado de no tener alguien que se sobreponga y busca solamente ser líder por el poder o por el dinero. La razón de ser un anciano es de liderar bien, por ejemplo, la iglesia. En realidad es un trabajo muy difícil. Bien, como cristianos, otra razón vemos de por qué está mal los apóstoles o tener un hombre en control de toda una iglesia. Porque como cristianos vivimos con la regla de sola scriptura, que es una frase que sale de la Edad Media de Martín Lutero en la Reforma. Él dice que vivimos solamente por la Biblia, sola scriptura. Somos liderados solamente por la Biblia. Y la regla básica es la siguiente: si la Biblia lo dice, lo hacemos. Pero si no lo dice, no lo hacemos. En fin, un tema muy bíblico, muy correcto. La iglesia primitiva, como ya hemos dicho también, claramente se oponía a cualquiera que tomaba libertad de añadir a la Biblia o interpretarla fuera de contexto. Cuando estudiamos al G12, vemos que han tomado grandes libertades con la Biblia y específicamente con su interpretación. Y esto hace al grupo una secta. Miremos entonces el primero de los problemas que hablamos anteriormente, comenzando con lo que ellos llaman el bautismo del Espíritu, o lo que ellos dicen es hablar en lenguas. ¿Se acuerdan que en el encuentro, para confirmar su fe, uno tenía que hablar en lenguas para mostrarle a Dios que eran salvos y mostrar a los otros? Ahora, en la Biblia se hace claro que todos los que son cristianos ya son bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu no es hablar en lenguas. Proviene inmediatamente en el punto de la salvación. Solo tenemos un ejemplo de personas hablando en lenguas a la llegada del Espíritu Santo. Y era porque el Espíritu vino por primera vez en Pentecostés. Y esto pasa en Hechos capítulo 2. Luego vemos que estas personas salen y hablan en lenguas. Ahora, el primer problema es pensar que la salvación se confirma por medio de las lenguas. El otro problema es pensar que el hablar en lenguas es igual al bautismo del Espíritu. Dos problemas graves con este grupo. Hablemos entonces brevemente, porque podría ser un tema mucho más amplio, acerca de cómo se debería de hablar en lenguas. Algunos grupos evangélicos dicen que no se debería y que no se puede hablar en lenguas hoy en día. Otros dicen que es muy posible. Yo diría, honestamente, que Dios no está limitado por nada. Si Dios quiere que alguien hable en lenguas, que hable en lenguas. Pero cuando yo escucho los ejemplos de hoy en día, los que dicen hablar en lenguas, yo veo tantas inconsistencias bíblicas que es frustrante. Y es como ir al mercado y tratar de buscar una polera original de fútbol entre todas las chafas. Es casi imposible y seguramente no va a existir. Pero bueno, es un problema grave. Yo pienso que la mayoría y quizás nadie en los últimos 2000 años ha hablado en lenguas después de los tiempos bíblicos. Pero eso no es un gran punto de debatir. Lo que vamos a ver bíblicamente, aunque no vamos a estudiarlo parte por parte, es que 1 Corintios 12 y 1 Corintios 13 son increíblemente claros acerca de los requerimientos para hablar en lenguas sí se podría. En primer lugar, el requerimiento para ser salvo es solamente el arrepentimiento de nuestros pecados y el poner nuestra confianza en Cristo como nuestro sustituto y salvador. Entonces es cuando recibimos el Espíritu Santo en nosotros, al recibir a Cristo como nuestro salvador. Él nos los da y no lo podemos perder. Entonces, decir que hablar en lenguas confirma nuestra salvación no tiene nada que ver. Eso sería como añadir obras a la salvación, lo cual es completamente antibíblico. Ahora, el hablar en lenguas es mal entendido en su contexto bíblico por los pentecostales, especialmente los ultrapentecostales. ¿Por qué? En primer lugar, es un don y no es para todos. Esto lo confirma 1 Corintios 12, 29 al 31. ¿Acaso todos podemos profetizar, o predicar, o servir, o trabajar en música, o uno u otra cosa? Claro, profetizar se ha acabado, como hemos ya hablado, porque la Biblia está cerrada. Hablar en lenguas, si se podría hablar en lenguas, es solamente para los que tienen el don y no para todos. Otro tema importante es que el hablar en lenguas es un lenguaje. Por eso se llama hablar en lenguas. El griego usado por Pablo y otros autores bíblicos es muy claro, haciendo notar que cuando uno en la Biblia hablaba en lenguas, hablaba un lenguaje distinto que el hablador originalmente no conocía. ¿Ya? Cuando Pedro, por ejemplo, predicó en Jerusalén por primera vez, él habló solamente en su lenguaje nativo y todos le escucharon en su propio lenguaje nativo, que sería árabe, persa, etíope, de muchos diferentes lenguajes. Y eso fue un grandísimo milagro porque fue en realidad hablar en lenguas. Hermanos míos, esto no pasa hoy día. Claro, dicen, estamos hablando en lenguajes de ángeles. Por si acaso, cuando Pablo dijo hablar en lenguajes de ángeles, claramente estaba siendo irónico, estaba siendo casi como un chiste, diciendo, si podríamos. La siguiente pregunta es, ¿quién iba a traducir? Si podríamos hablar en lenguajes de ángeles, ¿acaso ha venido un ángel y nos ha traducido qué significa? Es importante, dice la Biblia, que se necesita un traductor. Y no ha venido un ángel para explicarlo, entonces tampoco existe el poder hablar en lenguas de ángeles. Aunque ciertamente sí tienen un lenguaje, pero no es para nosotros saberlo ni conocerlo, dice la Biblia. Otro punto más. La razón de por qué debe ser interpretado el hablar en lenguas es porque, o si no, es como escuchar otro lenguaje en la tele y no entender nada. ¿Ha tratado usted antes de ver una película en otro lenguaje y no entiende nada? ¿No tiene subtítulo? ¿Está ahí sentado diciendo qué estarán diciendo? Usted no puede entenderlo y en realidad lo que está pasando es que usted no está siendo edificado, no está aprendiendo, no está siendo enseñado nada nuevo, porque no entiende el lenguaje. ¿Qué es el punto de hablar en lengua si no hay un traductor? Eso dice el apóstol Pablo. Y si no edifica, tampoco tiene uso alguno. Llega Pablo a su conclusión en 1 Corintios 13, versículos 1 al 13, que es mejor hablar una palabra en amor, una palabra en verdad, que un montón de palabras en lenguas. El problema contextual era que los de Corintio se habían metido con un amor muy grande de hablar en lenguas todo el tiempo. Y hacían eso y paraban de amarse unos a otros, paraban de buscar la amistad, la unidad en la iglesia. No evangelizaban, no les importaba a los pobres. Y Pablo dice, es mucho, mucho mejor que a ustedes les importe amar a su prójimo que solamente buscar una experiencia espiritual, lo que es hablar en lenguas. Porque ahí había algunos que tenían el don para hablar en lenguas. Todavía en ese entonces no se había cerrado la oportunidad de hablar en lenguas como costumbre. Bueno, Pablo es muy claro. El último punto que quiero hacer acerca de esto es que el hablar en lenguas también es un punto secundario. El problema con las iglesias ultrapentecostales es que hacen el hablar en lenguas más importante de lo que hace como importancia Pablo. Pablo dice que es un don como otros dones. No es para salvación, no es para confirmar salvación, es un don para edificar la iglesia y también para evangelizar, como lo usó Pedro. La realidad es que hoy en día no se lo usa para ninguna de esas dos cosas. Se lo usa para una experiencia espiritual y también una experiencia mentirosa. Porque los que hablan en lenguas, mayormente, yo pienso todos, saben que están mintiendo y están nomás haciendo apariencias para que otros no se den cuenta de su problema. Pero dejamos eso a la conciencia de cada uno, que Dios les libre de lo que no es correcto. El decir que hay otro requerimiento para la salvación después de la fe en Cristo es añadir obras a la perfecta obra de Cristo, lo cual es innecesario y una corrupción del amor de Dios, visto claramente en Efesios 2, 4 y versículos 8 y 9. Seguiremos adelante en el siguiente tiempo hablando de la última conclusión, en general acerca del G12, pero también sobre dos puntos del perfeccionismo y también de lo que llaman el Evangelio de la Prosperidad. Dos temas muy penosos y peligrosos. Dios quiere que cuando terminemos este estudio podamos decir con confianza bíblicamente que este grupo sí es peligroso, y este es por qué. Y saben, hay mucha gente perdida en este grupo, buenos cristianos que han sido manipulados y han sido llevados y no han sabido que esto en realidad es una mentira, una farsa, porque no tienen con qué defenderse. Quizás nosotros tengamos la oportunidad de ayudarles a tales personas. Y si hay alguien que está en ese grupo y está confundido, ojalá tome esta oportunidad para mirar las Escrituras, estudiar cómo se salva el hombre, hablar, también estudiar sobre el amor de Dios, sobre los apóstoles, en fin, tantas cosas que son bíblicas pero que otros grupos han manipulado para fines financieros y en busca de poder. Ojalá esté usted con nosotros en la siguiente oportunidad escuchando la conclusión de lo que estamos llamando Explorando los Secretos del G12. Con ustedes estuvo Christopher Matix. Hasta la próxima.